La mínima inversión del gobierno en el programa de educación física, el abandono de los planteles públicos y las propuestas no gubernamentales para mitigar la erosión costera son los temas hoy, en la próxima hora de Agenda Propia.
Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra, investigar, fiscalizar, incomodar, sacar a la luz lo que nos afecta o nos quieren ocultar. Estás en sintonía de Agenda Propia.
Bienvenidos y bienvenidas a Agenda Propia. Les saluda Tamari Suárez y como de costumbre les invito a que me acompañen durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo para discutir de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Recuerda que te puedes mantener informado sobre nuestras historias e investigaciones en www.periodismoinvestigativo.com. También nos puedes encontrar como @CPIPR en las redes sociales, tanto en Twitter, ahora X, como Instagram y Facebook. Y en nuestra agenda del día hoy discutimos las primeras dos entregas de la serie El Precio de Hacer Deporte en el Sistema Público. A pesar de la cantera de estudiantes atletas que por sus talentos son galardonados en y fuera de Puerto Rico, el Departamento de Educación destina una partida ínfima de su presupuesto a este programa, lo que provoca que maestros, estudiantes y padres hagan las cosas con su dinero y fuera incluso del horario laboral. Además, ¿cómo se vive la falta de materiales y el deterioro de la planta física desde el pupitre de los estudiantes del sistema público? Dos estudiantes conversaron con los periodistas del CPI, de la Unidad Investigativa de Educación, sobre las necesidades que tiene la Escuela Vocacional Miguel Such, similares a las que se experimentan en muchos otros planteles, tal y como lo han denunciado en videos de redes sociales. Hoy hablamos con Tatiana y con José sobre esto. Además, de igual forma, visitamos varias iniciativas no gubernamentales que se hacen en Puerto Rico para mitigar la erosión costera. ¿De qué se trata? Hoy te decimos. Para eso, iniciemos Agenda Propia.
Esta es La Piedra en el Zapato.
Bueno, a pesar de la cantera de talentos y las medallas que ganan muchos estudiantes atletas en y fuera de Puerto Rico, el programa de educación física de las escuelas públicas del país recibe menos de $500 de presupuesto por cada plantel, halló una investigación del centro. Los recursos son muy limitados, los maestros están sobrecargados de trabajo y a falta de recursos son precisamente los maestros, padres y estudiantes quienes con su dinero y fuera del horario laboral hacen sacrificios para lograr hacer deporte. Para hablarnos de estas historias, las historias mínimas, la inversión del gobierno en la educación física y en tiempo extra, la jugada que define a los maestros de educación física, nos acompaña el periodista José M. Encarnación Martínez. Saludos, José. Bienvenido a Agenda Propia.
Saludos, Damaris, y saludos a todos los radioescuchas. Contento de estar contigo nuevamente.
Igualmente, y además, José, junto a José, tenemos a Tatiana Díaz Ramos, quienes ambos conversaron con dos estudiantes sobre las necesidades que tiene la Escuela Vocacional Miguel Such, que como decía en la introducción, son muy similares a los que experimentan otros planteles, según denuncias en las redes sociales. Saludos, Tatiana, bienvenida también a Agenda Propia.
Muchas gracias, Damari, y saludos a toda la audiencia.
Bueno, comencemos con las primeras dos entregas de esta serie, la serie que lleva como título El Precio de Hacer Deporte en el Sistema Público. José, ¿cuánto es lo que asigna el Departamento de Educación de su presupuesto para el programa y en qué se utiliza?
Bueno, para este año fiscal la asignación del programa de educación física fue de poco más de $300,000 desde nivel central, ¿verdad?, que debe ser administrado y distribuido para adquirir materiales y recursos para todas las escuelas. Estamos hablando de sobre 800 escuelas, casi 900 escuelas que están operando, y de esos $300,000 a nivel central, pues se debe repartir, ¿verdad?, para hacer la adquisición de materiales, correr pago de arbitraje para eventos deportivos, ¿verdad?, que es uno de los componentes del programa de educación física, entre muchas otras iniciativas. Así que en Arroyo Habichuela, pues con ese mínimo presupuesto, tratar de hacer de tripas corazón.
Oye, pero la realidad es que con el presupuesto tan grande que tiene el Departamento de Educación, eso es una parte muy ínfima. Cuando se divide entre las escuelas, realmente da a menos de $1,000 por plantel.
Sí, nosotros hicimos el ejercicio, ¿verdad?, para efectos del contexto de la historia, y sí, se va por debajo de los $500 por escuela. Obviamente estamos hablando, ¿verdad?, de una repartición lineal, que no necesariamente se da de esa forma, ¿verdad?, desde el punto de vista administrativo del departamento, pero para adquirir, ¿verdad?, balones, mallas, entre otros recursos que se utilizan para pues el programa de educación física, que no se limita al aspecto deportivo, ¿verdad?, que eso es importante destacarlo. O sea, esto, hablamos de deporte para efecto de la historia, ¿verdad?, que se está denunciando uno de los aspectos, pero también hay unos procesos pedagógicos que amplifican, ¿verdad?, el alcance de un programa que a fin de cuentas lo que busca es pues desarrollar personas, ¿verdad?, y crear, ¿verdad?, un poquito de conciencia de lo que es la formación física también del individuo.
Claro. Obviamente sabemos que hay unas situaciones en términos de abandono de la planta física y de dinero que no llega directamente a las escuelas, pero en el caso de educación física en particular, con este pequeño presupuesto, este mínimo presupuesto, la historia plantea los malabares que hacen los padres, las madres, los estudiantes, las estudiantes, pero también los maestros y maestras.
Sí, y es, ¿verdad?, parte de eso, de ese esfuerzo que tratan de hacer los educadores para, ¿verdad?, reconociendo las necesidades que tienen muchos de los estudiantes del sistema público en términos de recursos y de abrirse paso en escenarios deportivos competitivos, pues reconocen la oportunidad que viene representando la escuela para estos muchachos y sacan de su tiempo luego de las 3 de la tarde pues para correr los programas competitivos, desarrollarlos desde el atletismo. En el caso de la historia que nosotros destacamos, figuras como Jerón Vega, que terminó siendo medallista en eventos centroamericanos, poseedor de la marca nacional de lanzamiento de martillo, producto de las escuelas públicas de su pueblo, y que es parte, ¿verdad?, de ese ejemplo que tratamos de poner sobre la mesa de un maestro que luego de las 3 de la tarde salía a desarrollar también, ¿verdad?, el aspecto deportivo en sus estudiantes.
De hecho, en una de las notas destacas entrenadores voluntarios, o sea, voluntarios.
Correcto, sí, porque parte también de, ¿verdad?, de esa, contrario a lo que vemos, ¿verdad?, hablamos de deporte, cuando pensamos en el deporte escolar, muchas veces pensamos en el baloncesto y los torneos de baloncesto que se dan entre los colegios privados. Pues en el caso de las escuelas públicas, contrario a lo que ocurre en muchos colegios privados donde tienen recursos para contratar, ¿verdad?, personal técnico que asista en esos procesos de formación a nivel competitivo, pues en la escuela pública, en muchas de ellas, son los mismos maestros los que asumen esa responsabilidad de poner a los muchachos a competir, ¿verdad?, y muchas veces lo hacen solos y sin cobrar un centavo.
Wow. Y estaba leyendo, por ejemplo, del abandono de las facilidades deportivas. Ese es otro aspecto que no sé, digo, que va a otro, ya mismo entramos con Tatiana sobre otros asuntos para que nos hable un poco de su conversación con estos estudiantes, pero el abandono total de las facilidades deportivas.
Sí, que prácticamente una rama de todo este aspecto, ¿verdad? Uh-huh. De falta de atención a las facilidades de las escuelas. Pues en el caso de las facilidades deportivas, muchas de ellas son los espacios donde los maestros de educación física dan sus clases, ¿verdad? Ya sea desde el aspecto deportivo o no, son los espacios de muchos maestros. O sea, el salón de clases de muchos maestros de educación física en Puerto Rico es la cancha. Y muchas de ellas no tienen techo, muchas de ellas no están pintadas, están rotas, los suelos están rotos, se inundan. Y eso pues pasa desapercibido en el contexto de una normalización, ¿verdad?, de esa constante crisis, por llamarlo de alguna forma.
Este abandono no es solo del programa de educación física. Hemos visto en las redes sociales denuncias y ustedes conversaron, como decía al principio del programa, con dos estudiantes la semana pasada. Tatiana, ¿qué les dijeron?
Sí, estuvimos hablando con Carla Rivera y Yamilet Martínez, son estudiantes de grado 11 de la Escuela Vocacional Miguel Puch en Río Piedras. Y lo más que me llamó la atención, por ejemplo, es que sí, esta escuela, ¿verdad?, figuró entre toda esa cantidad de escuelas que se unieron a la denuncia de las condiciones físicas de sus escuelas. Sin embargo, en el caso de esta escuela, no, ¿verdad?, no hubo una respuesta tan inmediata como sucedió con esa primera denuncia que hicieron unas estudiantes, ¿verdad?, de la Escuela Luis Crespo de Camuy, donde rápidamente pues acudió un contingente del Departamento de Educación a arreglar los baños. En el caso de la Miguel Such, eso no sucedió. Sin embargo, Del mismo modo, los estudiantes que se unieron a esa denuncia sufrieron represalias. También los amenazaron de que le iban, ¿verdad?, a quitar ciertos privilegios a las clases graduandas. Y, ¿verdad?, eso pues me llamó mucho la atención. Lo otro también es que no es solamente, ¿verdad?, el abandono de las facilidades deportivas. Estamos también igual hablando de que las filtraciones en los salones pues muchas veces les imposibilita el poder, ¿verdad?, tener un ambiente seguro, ¿verdad?, donde no vayan a tener ningún accidente. Hay problemas de tuberías en esa escuela, de los sistemas sanitarios. Y entonces también lo más sorprendente es que incluso desde los estudiantes salió, ¿verdad?, la iniciativa de proponerle a los directores de la escuela, mira, si hay cosas que arreglar, como por ejemplo el ejemplo que nos ponían era de la cancha de boli de playa, que ellos estaban dispuestos a ayudar en esas reparaciones, en lo que hubiera que hacer. Sin embargo, no se lo permitieron y tampoco han visto ninguna movilización en su escuela para arreglar estas cosas.
Wow.
Lo otro también, ¿verdad?, que sorprende muchísimo es que también se ha conversado dentro de la comunidad escolar que los van a querer trasladar a otra escuela mientras hacen las reparaciones mayores que necesita la escuela Miguel Such. Sin embargo, todavía no hay una claridad sobre esto. Y las estudiantes, ¿verdad?, con mucha razón temen a que no van a trasladar los espacios donde igualmente, ¿verdad?, puedan estar cómodos, puedan estar seguros y que les incluyan, ¿verdad?, los equipos y los materiales que necesitan para poder tener sus cursos vocacionales completos.
Yo quiero un poco, ya mismito conectamos con la profesora Mercedes Martínez y ustedes pueden abundar con ella, pero José, en la historia planteas dos cosas, o en las historias, una que hubo un acuerdo en septiembre del pasado año entre Educación y Recreación y Deporte para colaborar en términos de la programación deportiva, y dos, que había una intención del Departamento de Educación de utilizar unos fondos, ¿verdad? Si mal no recuerdo, eran unos fondos de federales de emergencia para la compra de equipo y material deportivo. ¿En qué quedó una cosa y la otra?
Sí, en el caso de, voy a comenzar con los fondos de emergencia, estamos hablando de casi 38 millones que desde el 2021 el Departamento de Educación tiene la oportunidad, ¿verdad?, de gestionar, ¿verdad?, a través de esos fondos de emergencia. Todavía no se han utilizado, ¿verdad?, para la compra de materiales, ya sean deportivos como para adquirir recursos que ayuden, ¿verdad?, a complementar todas las iniciativas que se dan en los salones de educación física en las escuelas. Estamos hablando de balones, de mallas, de múltiples recursos, ¿verdad?, que no han llegado a los salones desde que esos fondos fueron aprobados. Lo único que se ha podido comprar a través del programa de educación física son unos paneles electrónicos, pues para lograr la integración de la tecnología en el programa de educación física. Y del resto, pues, tienen hasta septiembre de este año para lograr las contrataciones pertinentes y la utilización de esos fondos. Y en el caso, ¿verdad?, de lo primero, pues responde a lo mismo. O sea, todavía no hemos recibido la información de en qué ha quedado eso. Eso se vence este verano. Y hay que ver, ¿verdad?, si las intenciones son darle continuidad a ese acuerdo, si el Departamento de Recreación y Deporte se hará cargo de todo el aspecto competitivo dentro del programa de educación física. Y eso, pues, estamos a la espera de que nos respondan.
No entendí si aclaraste lo que ocurrió con el Departamento de Recreación y Deporte. Eso no lo capté. ¿Ese acuerdo de colaboración todavía no se sabe?
Ese acuerdo de colaboración, o sea, ellos pusieron a correr, ¿verdad?, el acuerdo de asistir al programa de educación física, ¿verdad?, en proyectos pilotos como en los programas de béisbol que están corriendo actualmente, los programas de eSport, que son competencias de videojuegos, y múltiples iniciativas especiales, pero eso concluye este verano, por lo menos ese acuerdo que resaltamos en la historia concluye este verano, y pues está pendiente saber si en efecto le van a dar continuidad para el próximo año, o si se trata de un proyecto, ¿verdad?, que vence este verano y ya se queda con ese punto final ahí.
Tatiana, en términos, y le pregunto a ambos quizás para que puedan abundar como parte de los trabajos que han hecho durante todos estos años como parte de la unidad investigativa de educación del CPI. Estos problemas son se han convertido en la norma, estos problemas no solamente de falta de recursos y materiales, sino además el abandono de la planta física del Departamento de Educación. Empiezo con Tatiana.
Sí, definitivamente los problemas estructurales no son algo de ahora. Esto es algo que lleva tiempo, que obviamente, ¿verdad?, con las distintas emergencias desde los últimos 5 o 6 años para acá, se han agravado. Ahora, lo que no podemos perder de perspectiva es que aquí no hay un problema de dinero. O sea, el mismo Departamento de Educación, ¿verdad?, lo ha manifestado, ¿verdad?, en múltiples foros, en mesas redondas, etcétera, diciendo que tienen 3.7 billones de dólares para renovar la infraestructura de las escuelas. Pero es que todavía no vemos nada, no vemos nada cambiando. Y lo que más preocupa es que sí se han movido unos dineros, pero simplemente para contratar, por ejemplo, a gerentes de proyectos, para decir que ya hay un plan que se aprobó desde marzo de hace 2 años, pero todavía, ¿por qué entonces el departamento no es proactivo en hacer esos planes públicos y accesibles a la gente, donde la gente pueda claramente ir y buscar qué es lo que le van a arreglar a su plantel, en qué estatus se encuentran? Eso deben ser cosas, ¿verdad?, que sea una iniciativa, ¿verdad?, directamente desde el departamento, sin tener que recurrir a que los, ¿verdad?, a que los estudiantes tengan que subir videos a una red y publicar denuncias para que finalmente se lleve a la discusión pública.
Sí.
Vamos a la cita directa.
José, para integrar a la conversación y precisamente por la misma respuesta que nos están dando, ya tenemos a la profesora Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico. Saludos, profesora, bienvenida a Agenda Propia.
Saludos, buenas tardes para ti y para todos los que sintonizan.
Coincide con los planteamientos que hacía la compañera Tatiana Díaz y de hecho que lo que plantean en la historia, en este caso no solamente del departamento o el programa de educación física, sino en otros aspectos, la falta de materiales y de abandono en la planta física escolar.
Sí, definitivo, coincido plenamente con lo que dice Tatiana. Es muy cierto, es muy lamentable que el Departamento de Educación, que tenga el presupuesto más grande de todas las agencias públicas del país, no tenga o no garantice condiciones de trabajo dignas para los docentes, para que tengan todos sus recursos y condiciones dignas de aprendizaje y de enseñanza para nuestros estudiantes y nuestros docentes, cuando la problemática que se expresa en la investigación sobrepasa por mucho a la misma. O sea, no solamente el programa de educación física, el programa de Bellas Artes, los programas ocupacionales, los maestros de talleres vocacionales que no tienen equipos, que no tienen salones acondicionados. Es toda una negligencia crasa por los partidos que han gobernado por décadas este país, que han abandonado su suerte a las escuelas públicas agravadas, obviamente, por desastres naturales, ¿verdad?, los terremotos, los huracanes, pero estas situaciones llevan años, han sido denunciadas por años, no solamente por nuestros estudiantes. Nosotros reconocemos, enaltecemos la valentía de estos jóvenes que han salido a denunciar las situaciones de las escuelas, pero la Federación de Maestros todos los años, por muchísimos años, lo primero que hace en agosto es presentar un censo al país de cómo se encuentran las escuelas, y eso siempre se lleva al Departamento de Educación, eso se lleva a todas las ORE, antes regiones educativas. Por tanto, por falta de conocimiento propio, no es porque la información que ellos ya tienen se la corroboramos todos los años para que actúen, y lamentablemente mucho de esto queda en oídos sordos, sin hablar de que tuvo que colapsar una escuela para que empezaran a trabajar las columnas cortas, y el trabajo que están haciendo en muchísimas escuelas de columnas cortas ha sido un trabajo sumamente mediocre, según informan los mismos compañeros, que después de que les reparan alegadamente las columnas, ahora están con ventanas que no abren, pintaron con los screens puestos, les pintaron el piso. O sea, realmente es una desfasatez lo que hay en el Departamento de Educación, con la escasez de recursos que deberían estar y con las condiciones de infraestructura y materiales de nuestros planteles escolares.
José.
Sí, Martínez, a mí me gustaría preguntarle, se escucha mucho cuando se habla de educación últimamente del desarrollo integral, en el Departamento de Educación. ¿Cómo choca ese concepto que se repite continuamente desde las estructuras administrativas del departamento con las realidades que se están enfrentando y que se tienen que atender con urgencia?
Pues mira, curiosamente el pasado, creo que fue viernes o jueves, la Federación de Maestros fue invitada a participar de un foro de extremo calor que se realizó en el recinto de Ciencias Médicas. Y entre tantas cosas que se mencionaron, allí los científicos, ingenieros, arquitectos, todos coincidían en que el ambiente, la infraestructura donde se va a dar clase o a tomar clase, incide sobre el aprovechamiento académico de los estudiantes. Y lo presentaron allí con estudios e investigaciones científicas que han realizado en diferentes partes del mundo, donde ellos mencionaban, curiosamente, es importante que la gente lo sepa, ¿verdad?, que la temperatura de 70 grados arriba hace que disminuya el aprovechamiento académico, así que en Puerto Rico estamos en total desventaja, porque 70 para arriba es la norma aquí todo el año, sumado a las condiciones de infraestructura y del extremo calor gracias al cambio climático. Eso por darte un ejemplo, ¿verdad? Si aquí ni siquiera hemos podido acondicionar nuestras escuelas para que los estudiantes estén en condiciones dignas de aprendizaje que garanticen su aprovechamiento, ni mencionar la condición paupérrima en la que nos encontramos cuando el departamento tiene los fondos, pero los mismos no llegan a nuestras escuelas, cuando los maestros no tienen los recursos ni los objetivos para hacer clases, cuando las escuelas están literalmente cayéndose en cantos, y mucho más allá de esto, es el plan, ¿verdad? El plan de ambas administraciones. Esto no es casualidad, esto no es negligencia porque se le olvidó, esto es adrede, esto es a propósito. Aquí hay un plan de desmantelar la educación pública. Hoy yo participaba de un reconocimiento que le hicieron a diferentes mujeres, entre ellas, pues ya, tuve el privilegio de que me reconocieran a mí, y hablaban todas las reconocidas, ¿verdad?, que eran exalumnas del CROEM, de las maravillas que hizo la educación pública para ellas en su vida, y que hoy son unas profesionales y lideran en diferentes campos. La escuela pública funciona, nuestros maestros son maravillosos, pero tenemos unos gobiernos que han abandonado a su suerte las escuelas por muchos años, que tienen un plan de privatizarnos las escuelas, de desmantelar las escuelas, así que las comunidades tienen que alzar su voz, exigir acción como se está haciendo, y fiscalizar que el gobierno cumpla con su trabajo. La respuesta no es la privatización, lo hemos visto en todas las esferas de esta isla. Hay que fortalecer la escuela pública y por eso seguiremos nosotros.
Profesora, tiene que hacerle una pregunta.
¿Verdad? Ahora aprovecho ahora que menciona a CROEM, ¿verdad? Usted es egresada de esta escuela. ¿Cómo compara cuando usted estudió y lo que está pasando ahora en términos de estructura allí?
Pues mira, yo no me la doy de CROEM. Ellos me hicieron un reconocimiento a mí por, ¿verdad?, por la cuestión del magisterio y les se lo agradezco. Yo me gradué de la escuela Pedro Piso Campos, una escuela superior aquí en Levittown, Toa Baja, que es una escuela maravillosa. Obviamente, muchos de los problemas que teníamos o que tenemos hoy día los teníamos en aquel momento, de problemas de infraestructura, de problemas de falta de recursos, de problemas de falta de equipo. Y yo he visto, se repite, ¿verdad? Yo me gradué de la escuela pública en el 96. Ha llovido un poquito desde eso y muchos de los problemas que teníamos en aquel momento los vivimos hoy día, pero hoy están agravados porque las inclemencias del tiempo y mientras más años pasan del gobierno con su inacción para atender las situaciones de nuestras escuelas y plantas físicas, infraestructura, pues obviamente empeora. Y lo que es peor aún es que es injustificable como un gobierno que ha cerrado 44% de sus planteles, que tiene cientos de miles menos de estudiantes activos en las escuelas públicas, que tiene menos personal docente y no docente en las escuelas públicas, y que tiene el mayor presupuesto en la historia. Comparado claro. con años anteriores, se mantienen estas condiciones iguales, que no mejoran. O sea, no hay justificación, no la hay.
Gracias, profesora, que tenemos que hacer ya la pausa. Escuchaban a Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, y los periodistas de la Unidad Investigativa de Educación del CPI, José Encarnación y Tatiana Díaz. Ustedes pueden buscar las historias en periodismoinvestigativo.com. Vamos a una breve pausa, que al regreso hablamos sobre algunos esfuerzos no gubernamentales para mitigar la erosión costera. Escuchas Agenda Propia.
Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
Ya estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro. Conmigo el periodista del CPI, Luis Joel Méndez González, porque durante esta semana se publicó la historia Emprenden Soluciones No Gubernamentales para Mitigar la Erosión Costera, en la que Luis Joel nos muestra a través de videos todo lo relacionado a la situación de entidades sin fines de lucro que han encaminado proyectos para mitigar la erosión costera. Saludos, Luis Joel, y bienvenido a Agenda Propia.
Buenas tardes, Damaris. Gracias por la invitación, como siempre.
Háblanos un poco de cómo surge esta historia.
Bueno, esta historia es parte de la serie investigativa que publicamos en diciembre del año pasado, titulada Inefectiva la protección costera en Puerto Rico. Porque más allá de ahondar en los problemas y en las fallas gubernamentales que están provocando que en Puerto Rico se esté perdiendo nuestra costa, antes lo que es la crisis climática, creíamos prudente y más que prudente necesario también profundizar en las soluciones no gubernamentales y también gubernamentales, de haber alguna, para restaurar nuestras barreras naturales, que son nuestra principal línea de defensa ante lo que es la erosión costera. Barreras como lo son las dunas de arena, los manglares y los arrecifes de coral, que a pesar del impacto de lo que es el cambio climático, están ahí y se tienen que utilizar para mitigar los efectos de cambio climático a largo plazo.
Luis Joel, vamos a escuchar y a ver el primero de los videos donde planteas en los mangles todo lo que está haciendo la Corporación para la Conservación del Estuario de la Bahía de San Juan.
No tiene ni una capa ni vuela por los cielos. Por el contrario, debe estar bien sembrado en el suelo. Pero para Brenda Torres, la directora ejecutiva de la Corporación para la Conservación del Estuario de la Bahía de San Juan, el árbol de mangle es un héroe, pues contribuye a la filtración del agua contaminada y es un excelente amortiguador de la actividad humana y de la fuerza del mar. El mejor ejemplo para ilustrar la aportación del mangle al Estuario de la Bahía de San Juan es la restauración de la Laguna del Condado. Gracias a la siembra de mangle, junto a otras medidas, ahora la gente disfruta de este cuerpo de agua.
Podemos resaltar la reserva estuarina de la Laguna del Condado. Es una reserva que en su momento se consideraba como la cloaca de la región metropolitana. Y poco a poco, door to door, fuimos identificando de dónde salía la descarga sanitaria. Y de esa manera pudimos dar con la solución a través de mejoras a la infraestructura, tanto de residentes como mejorar infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. La generación de mis padres podrían decir que ellos recuerdan la Laguna del Condado sin mangles a su alrededor, porque no existían los mangles. Así que por esta razón, al volver a traerlos, a reforestar ese litoral que fue impactado en su momento dado por el desarrollo de lo que es la Valdoriotti y otro desarrollo urbano, pues entonces logramos nosotros estabilizar esta región, esta costa, y así como mejorar la calidad del agua.
Los manglares también son fundamentales para prevenir la erosión costera, un problema declarado emergencia en la isla por el gobernador Pedro Pierluisi en abril de 2023. En aproximadamente 99 kilómetros de nuestras costas, el mar se ha movido más tierra adentro, según datos del Instituto de Planificación y Conservación Costera de Puerto Rico. Mientras el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales mantiene activas investigaciones por destrucciones de manglares en lajas y salinas, el estuario de la Bahía de San Juan se dedica, entre otras cosas, a la siembra de árboles de mangle.
Aquí tenemos ya la plántula que ha germinado. La plúmula ya se está convirtiendo en lo que va a ser el árbol de mangle, ya está creando, ¿verdad?, lo que va a ser el tronco, las ramas. Y acá ya tenemos las raíces, el sistema radicular de las raíces, empezándose a desarrollar. Fíjense que esto es una plántula que tiene tal vez un mes y medio y ya se ve la fortaleza, ¿no?, de esas raíces en desarrollo. Y aquí es que tenemos el tesoro, el verdadero tesoro de esta especie, lo que va a hacer y lo que va a proveer unos servicios, como es la protección de costa, como es la creación de costa, como es crear, ¿verdad?, el vivero de lo que son los océanos tropicales.
Luis Joel.
Perfecto. Ahora escuchemos un poquito más este video reportaje donde se abunda acerca de la restauración de dunas en la costa oeste de Puerto Rico por Surfrider Puerto Rico.
Desde enero de 2018 a enero de 2024, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ha reservado cerca de 6.5 millones de dólares en acuerdos para la restauración y protección de arrecifes de coral, manglares y también dunas. Expertos en el cambio climático coinciden en que la restauración debería ser prioridad para el gobierno, pues este archipiélago está asediado por la erosión y por la intensidad de uso residencial y comercial del litoral. Héctor Varela, de la Fundación Surfrider en Puerto Rico, quien ha trabajado en proyectos en Isabela y otros municipios, explicó que para proteger las dunas del paso humano por la playa, la organización construye paseos tablados sobre montículos de arena. También propician las condiciones para la formación de nuevas dunas.
Las paletas de madera se entierran a una tercera parte de la misma y acá cuando la arena que sale del océano se seca en la orilla de la playa, eventualmente el viento la va trasladando, la arena va chocando con estas estructuras, se va acumulando y se va desarrollando lo que viene siendo una duna embriónica. Igual tenemos lo que es la vegetación costera o nativa que sembramos en la parte de atrás de las paletas de madera, buscando varias cosas, entre ellos es protegerlas de la utilización de los vehículos todoterreno, protegerlas un poco del viento y que las plantas con las raíces vayan solidificando y creando esa estructura o ese esqueleto en esa duna embriónica para fortalecerla y que eventualmente con la acumulación ella pueda ir desarrollándose y creciendo.
A pesar de lo imprescindible de replicar estas experiencias a través del litoral costero, la falta de fondos recurrentes es un escollo para algunos de estos esfuerzos. Muchas de las organizaciones sin fines de lucro que se embarcan en proyectos restaurativos dependen de la aprobación de propuestas cada año o por ciertos términos de tiempo. Los directivos del Estuario de la Bahía de San Juan, la Sociedad de Ambiente Marino y la Fundación Surfrider coinciden en que para que funcionen estos esfuerzos tiene que haber un proceso de educación e incorporación de las comunidades.
Muchas veces no estamos conscientes porque queremos una casa que cuando saque los pies, mis pies caigan en el agua. Y eso no es sostenible. Eso lo que hace es que manda una serie de contaminantes al agua que afectan la calidad y por más trabajo que podamos hacer, ya sea en el bulero o los trasplantes, se pierde por el efecto del mal uso del suelo.
Estamos hablando que en el próximo huracán, si queremos tener protección de la vida y de las casas que tenemos cerca de la costa y de las carreteras y de otra infraestructura, nosotros necesitamos proteger nuestras líneas de defensas naturales contra ese oleaje y eventualmente contra las marejadas y a largo plazo en el tiempo contra la subida del nivel del mar. Para eso necesitamos arrecifes saludables, praderas de hierbas marinas saludables y manglares saludables. También en las áreas de playa necesitamos restaurar las dunas porque también son una fuente de protección contra eventos de marejada.
Bueno, y hay también otra iniciativa de la Sociedad de Ambiente Marino, esta vez sobre los arrecifes, pero vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vemos este video reportaje de la historia Emprenden Soluciones No Gubernamentales para Mitigar la Erosión Costera del periodista del Centro Luis Joel Méndez González. Continuamos conversando con Luis Joel, pero se integra también a nuestra mesa de conversación la doctora Maritza Barreto. No te retires, vamos a una breve pausa. Escuchas Agenda Propia.
Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
Soy Damaris Suárez, y como siempre te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro. Conmigo continúa el periodista del centro, Luis Joel Méndez González, discutiendo la historia Emprenden Soluciones No Gubernamentales para Mitigar la Erosión Costera. Y Luis, antes de pasar con nuestra invitada que también está conectada, nos falta ver el tercer video reportaje que se presenta sobre las iniciativas encaminadas por el sector sin fines de lucro. En este caso son los arrecifes y la restauración que está haciendo la Sociedad Ambiente Marino para disminuir la ola.
En Puerto Rico hay pocas organizaciones que se dedican a la restauración de los arrecifes. Existen varios proyectos que han demostrado el éxito en esta labor. Por ejemplo, a unas 28 millas de San Juan, en el municipio de Vega Baja, el Grupo Vidas ha restaurado miles de colonias de arrecifes de coral. Esto ha atenuado significativamente la entrada del oleaje a las residencias en esa parte del litoral costero. Asimismo, la Sociedad de Ambiente Marino, organización que también colabora en el proyecto de Vega Baja, mantiene varias iniciativas en Puerto Rico y el Caribe. Uno de sus principales proyectos de restauración de corales se desarrolla en Culebra. El trabajo comenzó en 2003 y aún continúa. Para mitigar la energía del oleaje que causa la erosión costera, se necesita invertir entre 5 a 10 años en estas obras restaurativas. Un arrecife de coral saludable puede absorber hasta más de un 90% de la energía de las olas durante una marejada ciclónica.
Una vez esos corales, tú les garantizas una buena calidad de agua, que no tiene una cantidad de sedimentos o de turbidez o de contaminantes que le lleguen que puedan afectar ese crecimiento. El crecimiento de los corales a largo plazo sí va a lograr ese tipo de efecto de lograr amortiguar la energía del oleaje. Está probado que los arrecifes saludables en buena condición pueden lograr amortiguar hasta el 90% de la energía de la ola y de lo que se conoce como el runoff o la corrida de la ola en la orilla de la playa. Esa es una de las herramientas más vitales para la rehabilitación de la costa y la protección de la infraestructura, de la vida y de todos los recursos que tenemos en el área costera.
Nosotros no tenemos 125 años para sentarnos a pensar de dónde van a salir esos corales de aquí a más de un siglo. Entonces tenemos un cambio climático a toda velocidad y un incremento en el nivel del mar. Así que una de las acciones que hemos estado desarrollando y hasta ahora con bastante éxito es incorporar técnicas de recuperar corales. Lo hacemos es que los colocamos en un pico de 6, de 8, de 9, de 10, lo que sea. Los ponemos así bien cerca y al cabo de más o menos un año tú tienes una colonia bien grande, potencialmente ya reproductiva en esos tamaños.
El crecimiento de los corales también contribuye a minimizar los efectos del calentamiento global.
Es que el coral, igual que lo hacen los árboles, igual que lo hacen los manglares, igual que lo hacen las hierbas marinas, en el caso del coral hay unas algas simbióticas, las zoosanteras, y a través de esa actividad de fotosíntesis se fija dióxido de carbono en forma de quelero de crecimiento de carbonato de calcio. Así que el coral, el crecimiento coralino, es un sumidero de gases de invernadero a través de la captura de secuestrar dióxido de carbono, igual que lo hace la vegetación. Así que estamos contribuyendo en ese sentido a minimizar los efectos de invernadero a través de todos los demás beneficios de la restauración ecológica.
Bueno, Luis Joel, ya se encuentra en línea telefónica la doctora Maritza Barreto Horta, oceanógrafa geológica y geóloga profesional, parte del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático y quien dirige el Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico. Saludos, doctora. Bienvenida a Agenda Propia.
Saludos, Damari, y saludos a todos los que nos escuchan esta tarde.
Luis Joel.
Saludos, doctora. Espero que esté muy bien. Gracias por aceptar la invitación, como siempre, para conversar sobre este tema tan importante.
Saludos.
Doctora Barreto, quería formularle una pregunta, ya que en múltiples ocasiones usted ha insistido en que es importante que más allá de tener iniciativas dispersas, se tenga un esfuerzo concertado para intentar restaurar y fortalecer nuestras barreras naturales. Entonces, quería quizás abundar un poco en con quién debe ser ese esfuerzo concertado y por qué razón es importante que sea concertado.
Sí, estamos hablando, según quiero ver aclarar, pues no escuché muy bien la pregunta, sobre los esfuerzos concertados, ¿correcto?
Así es, los esfuerzos concertados.
Sí, de definitivamente para todo lo que son las diferentes estrategias para reducir la erosión costera, una sola entidad no va a poder realmente solucionar. Las verdaderas soluciones tienen que ir dirigidas y trabajadas desde una perspectiva holística, como también donde diferentes grupos se unan a través de sus diferentes roles, ¿verdad? Por ejemplo, las agencias de gobierno en conjunto a las organizaciones sin fines de lucro o las organizaciones no gubernamentales en conjunto también con la academia, porque a partir, ¿verdad?, de que la erosión costera es un problema, como muchos otros, sumamente complejo, y no hay realmente una sola solución, y esas soluciones tienen que verse desde diferentes perspectivas y con grupos diversos para que entonces la ejecución e implantación sea la más apropiada.
Entiendo. Entonces, ¿qué le parece en particular estas iniciativas que ha esbozado el CPI, que están encaminando a estas organizaciones sin fines de lucro y no el gobierno? ¿Le parece importante que el gobierno también se sume en estos esfuerzos o usted cree que este es un rol que debería asumir o puede asumir solamente estas organizaciones?
Bueno, definitivamente estas iniciativas tienen que hacerse en conjunto. Los trabajos que están realizando grupos como Vida Marina, el grupo que está dirigiendo también el doctor Edwin Hernández, que fue la persona que escuchamos en la entrevista, definitivamente están, y como otros grupos que conocemos, ¿verdad?, que están asociados con la academia, el grupo no gubernamental que está en Vega Baja también, vemos que los diferentes grupos han hecho ya unos trabajos extraordinarios y para tener continuidad deben ser estos insertados, ¿verdad?, y trabajando en conjunto con el gobierno, que yo creo que ya hay iniciativas que están ocurriendo en conjunto, y si es posible añadir, ¿verdad?, a la academia y añadir otros grupos comunitarios que así interesen ser parte de estas iniciativas. Yo siempre he creído mucho lo que es el empoderamiento, ¿verdad?, de las comunidades, y que aunque una organización no gubernamental esté a cargo, ¿verdad?, de un grupo o un grupo académico, en el ejemplo de nosotros, ¿verdad?, en el Instituto de Investigación y Planificación Costera, es importante, ¿verdad?, que otros grupos gubernamentales como no gubernamentales y comunidades sean parte de estos procesos para así tener, ¿verdad?, unos resultados más eficaces, más que vayan a la línea de lo que realmente está pasando. Y como dije anteriormente, son estos unos problemas muy complejos que una sola manera de verlo no es suficiente.
Por supuesto. El CPI en diciembre publicó una investigación donde se demostró, con opiniones de expertos, con hechos tangibles, que el gobierno no ha logrado poner en práctica una política pública efectiva para mitigar la erosión costera en Puerto Rico. ¿A qué usted cree que se debe? ¿Qué tuercas le va a apretar el gobierno para que esa política pública sea efectiva y sea coherente?
Yo creo que el problema mayor sobre cómo el gobierno no ha enfrentado quizás a la velocidad y correctamente el problema de erosión costera comienza, yo diría, más de 30 años. Cuando nosotros, y esto es algo que yo en repetidas ocasiones en distintos foros he presentado, estamos hablando que desde el 1970 ya el doctor Jack Morlock estaba hablando al Departamento de Recursos Naturales que tenía que enfrentar, ¿verdad?, y tomar unas decisiones sobre cómo manejar la erosión costera, pero yo creo que la prueba más clara es el hecho de que el plan de mitigación o el plan de riesgo del gobierno de Puerto Rico por muchos años nunca incluyó la erosión costera como uno de los riesgos importantes que la isla tenía que enfrentar. Y yo creo que ahí está el problema. Si el instrumento principal que nos guía a nivel de gobierno por muchas décadas o por muchos años no incluía la erosión costera, ¿cómo vamos a esperar que organizaciones o agencias específicas o inclusive organizaciones no gubernamentales comiencen a pensar y aceptar el problema de erosión costera? Así que yo creo que esa ha sido una de las razones por la cual hemos tardado tanto y esa inacción, que hoy en día lo que no se hizo hace 20 años que había que hacer, y que yo puedo decir, pues yo estuve presente en muchas de esas iniciativas hablando a diferentes organizaciones gubernamentales que tenían que enfrentarla y no hubo movida. Ahora, hoy, en el 2023, estamos enfrentando ya los efectos de lo que no se logró hacer hace 20 años atrás.
De manera breve, sabemos que el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático ha trabajado arduamente por estos últimos meses, incluso años, en lo que es el plan de mitigación para atender lo que es el cambio climático. ¿Cuál es el estatus de ese plan, doctora, para los que nos escuchan en estos momentos a través de Radio Isla?
Sí, definitivamente. Actualmente el Comité de Expertos y Asesores sigue ya trabajando, incorporando, evaluando e incorporando el informe del oficial examinador e incorporando las recomendaciones de los diferentes participantes, ¿no? Que fueron a las vistas públicas y nos enviaron recomendaciones también por escrito. Ya esta semana estamos prácticamente finalizando ese proceso y estamos comenzando entonces a insertar, ¿verdad?, organizar el documento de la perspectiva de redacción, para que ya para el mes de abril estemos listos para entregar el borrador a la Comisión de Cambio Climático en la legislatura.
Eso va a ser en abril, nos dice. Espera que sea en abril.
La entrega, según el plan de trabajo del Comité de Expertos y Asesores, tenemos para finales de abril ya la entrega, porque fíjate que ahora ya estamos terminando la evaluación de lo que son las recomendaciones, pero entonces ahora todas esas recomendaciones ya, ¿verdad?, trabajadas con el comité y evaluadas, ¿verdad?, porque es un proceso ¿verdad?, de evaluación de todo lo que se ha presentado, de esas recomendaciones, entonces va insertado en el plan según las recomendaciones, ¿verdad?, que nos hacen los diferentes grupos. Y entonces estaría listo ya para finales, tercera o cuarta semana de abril, para entregarlo entonces a la Comisión de Cambio Climático, que entonces ya el próximo paso estaría en manos de la Comisión de la Legislatura.
Gracias, doctora. Gracias a ambos. Escuchaban a la doctora Maritza Barreto Horta, oceanógrafa, geológica y geóloga profesional, parte del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, quien es también catedrática de la Escuela Graduada de Planificación de la UPR y directora ejecutiva y fundadora del Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico. También gracias, y escuchaban a Luis Joel Méndez González, parte del grupo de periodistas del Centro de Periodismo Investigativo. Ustedes pueden buscar la historia de Luis Joel en periodismoinvestigativo.com. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia. Como siempre, les recuerdo buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com. Allí también pueden visitar el kiosco virtual del CPI y con sus donativos adquirir nuestros artículos. Además, se pueden suscribir a nuestro boletín para que reciban historias y contenidos exclusivos directamente a sus correos electrónicos. Gracias siempre por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.
Es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.